Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Estefan Hernández. En el programa de hoy vamos a hablar sobre la electroencefalografía como herramienta de investigación en psicología. Hoy nos acompaña Rodrigo Alberto González Montealegre, psicólogo con maestría en neurociencia social, investigador junior del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y miembro del Colegio Colombiano de Neurociencias, docente de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD, con 6 años de experiencia en investigación desde la psicofisiología. También nos acompaña José Alberto Luna Hernández, neuropsicólogo clínico, especialista en evaluación y diagnóstico neuropsicológico, magíster en neuropsicología clínica, investigador categoría junior en MinCiencias, docente de pregrado y posgrado. Bienvenidos. Bueno, es un gusto contar con ustedes el día de hoy y con este tema tan interesante que no habíamos tocado nunca dentro de nuestro programa. Para comenzar, me gustaría que nos compartieran qué es la electroencefalografía.
Bueno, muchas gracias por la oportunidad de estar acá justamente compartiendo sobre neurociencia, sobre psicología. Qué importante pues comenzar justamente con una de las técnicas que se utiliza en neurociencias para investigar el comportamiento cerebral, que es la electroencefalografía. Es una técnica, entonces, como mencionaba, de investigación o de estudio que permite registrar la actividad eléctrica del cerebro. Es una técnica bastante sencilla en la cual se colocan unos electrodos en la superficie del cuero cabelludo y a partir de allí, dada el material que se utiliza en los electrodos y las herramientas tecnológicas con las cuales se capta la señal, pues se pueden generar una visualización de las ondas cerebrales, entendiendo que las neuronas justamente se comunican mediante señales eléctricas y esas señales entonces se pueden amplificar y se representan en un trazado llamado electroencefalograma. Hay distintas formas de analizar los electroencefalogramas. Hay unos patrones que visualmente se pueden identificar a través de ritmos cerebrales, pero también hay formas de hacer investigación un poco más avanzada con estadística de alto nivel, descomponiendo la señal de ese registro de electroencefalografía y partiendo de diferentes modelos matemáticos para generar justamente paradigmas comprensivos de la actividad cerebral en función o en correlación con la cognición, con el comportamiento, incluso con algunas patologías asociadas pues a la actividad cerebral.
Bueno, y muy interesante lo que nos indicas. ¿Y cómo funciona la electroencefalografía o el electroencefalograma? Cuéntanos.
Bien, pues les estaba mencionando que justo se requieren de unos dispositivos, o sea, en este caso, pues en primer medida, un electrodo que lo que va a permitir es transducir la señal eléctrica. Decíamos, las neuronas cerebrales se comunican entre sí a través de señales eléctricas. Estas señales son muy débiles, pero se pueden registrar justamente a partir de unos electrodos que tienen una aleación de metales particular bastante sensible y lo suficiente para poder captarlas. Esos electrodos están conectados a un amplificador que lo que permite es aumentar justamente la amplitud o la magnitud de las señales y a su vez pues el amplificador se conecta a un ordenador que lo que permite es convertir en ceros y unos las señales que inicialmente pues son justamente esos campos magnéticos o eléctricos que se dan en las distintas regiones del cerebro. Entonces es importante comprender también que una de las limitaciones que tenemos con la técnica de electroencefalografía es que pues vamos a registrar únicamente lo que el electrodo en su físicamente alcanza a registrar. Por ello hablamos principalmente de la actividad de la corteza cerebral, que es la región más externa del cerebro y que justamente es la más cercana hacia el cráneo. Entonces es importante comprender también que cuando hablamos de electroencefalografía tenemos algunas limitaciones en términos espaciales, y ahora entonces estructuras cerebrales que están profundas o que son subcorticales que no podremos registrar directamente con esa técnica. Sin embargo, una de las bondades que tiene la electroencefalografía es su capacidad para registrar temporalmente con altísima densidad. Es decir, podemos registrar milisegundo a milisegundo la comunicación que tienen las neuronas en esa corteza. Para ser un poco más preciso, hablamos de campos lentos oscilantes que se generan a través de esa comunicación de distintos cúmulos de neuronas en la corteza cerebral, y esto es lo que podremos registrar con un electroencefalograma.
Muy bien. ¿Y cuáles son las aplicaciones de la electroencefalografía en la psicología?
Bueno, muy buenas tardes. Es un placer para mí estar aquí en el programa. Agradezco muchísimo la invitación. Creo yo que la electroencefalografía actualmente tiene tres aplicaciones específicas, a mi modo de ver, dentro de la psicología. Aplicaciones de índole académico, aplicaciones de índole específicamente investigativo y, por supuesto, clínico. La electroencefalografía, como bien lo explicaba mi compañero Rodrigo, está relacionada con el captar esa actividad neurológica cortical y la posibilidad dentro de la psicología, y su aplicación sería el poder hermanar, ¿sí?, esa actividad neurológica que podemos captar, observar de los pacientes, ¿sí?, con aquellos conocimientos en psicología a partir de la sintomatología y de las características de los distintos trastornos, déficit o dificultades o malestares psicológicos que pueden entonces estar pues muy relacionados con esta actividad neurológica. Será entonces maravilloso que a nivel académico los estudiantes puedan observar esa relación cerebro-conducta, cerebro-emoción, cerebro-comportamiento de una manera mucho más cercana, de una manera mucho más objetiva, ¿sí?, teniendo en cuenta aquellos cambios en la actividad electrofisiológica del cerebro y cómo estos se relacionan con los distintos síntomas. Por supuesto, a nivel investigativo, permitirá tener una objetividad, sí, muy amplia respecto de la resolución de dudas investigativas que tengan que ver con aquella relación cerebro-conducta. Podría entonces ampliar muchísimo la efectividad investigativa, las certezas investigativas que se obtengan respecto de los objetivos que se haya propuesto y en cuál de ellos se utilice la electroencefalografía. Y por supuesto también amplificaría muchísimo la posibilidad de tener la posibilidad de aportar entonces conocimiento nuevo y actualizado y veraz respecto de cómo funciona el cerebro cuando existen síntomas o trastornos psicológicos. Y por supuesto ya en la clínica como tal está pues convirtiéndose en una herramienta complementaria supremamente útil, por lo menos para nosotros en mi consultorio lo ha sido, y ¿sí?, a nivel de psicología clínica nos ha permitido una objetividad diagnóstica muy amplia. Es una técnica que permite observar la actividad de la corteza cerebral con alto detalle. Por lo tanto, el diagnóstico empieza a tener, digamos que una perspectiva objetiva muy, muy amplia, y esto a su vez permite la escogencia y la definición y la identificación de aquellos criterios diagnósticos que los pacientes necesitan para ser diagnosticados. Y por supuesto también a nivel de los controles es súper útil, debido a que puede uno hacer varios mapeos cerebrales, varias electroencefalografías dentro de un proceso clínico, lo cual permitirá tener pues un control muy objetivo de aquellos cambios que pueden lograrse en terapia a nivel cerebral.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Cibersofía, filosofía y educación. Una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales. Escúchanos todos los jueves a las 8 de la mañana en la RV, UNAD.
Radio UNAD Virtual. La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
Bueno, continuando con el tema, quisiera que José Alberto nos compartiera qué beneficios ofrece la electroencefalografía para la práctica clínica psicológica.
Bueno, precisamente, como les comentaba, los beneficios están muy relacionados con la parte diagnóstica específicamente. Y la electroencefalografía, dada esa posibilidad de captar y observar de manera muy precisa la actividad neurológica de un paciente, permite entonces tener en cuenta cómo esta actividad neurológica se relaciona específicamente con los síntomas del paciente. Esta relación, ¿sí?, esta posibilidad de relacionar la actividad neurológica con la actividad sintomatológica, o más bien con el repertorio sintomatológico que presenta un paciente, permitirá entonces no solamente hacer cambios durante la terapia en comportamiento, emoción y conducta, sino también intentar, mediante métodos neurofisiológicos, por ejemplo el neurofeedback, el biofeedback o la estimulación transcraneal, lograr también cambios neurológicos que puedan relacionarse con la disminución de aquellos síntomas.
Bueno, y ya en cuanto a la investigación psicológica, ¿qué beneficios ofrece la electroencefalografía, Rodrigo?
Bueno, pues hay muchos elementos aquí importantes, dentro de ellos, como ha mencionado un poco el profesor José Alberto Luna, en términos de permitirnos medidas más objetivas para poder aproximarnos al comportamiento, a la cognición, a la emoción, que son diferentes elementos o líneas de estudio que tenemos en psicología. Poder contrastar elementos psicobiológicos o correlatos que están detrás de justamente esos dominios que he mencionado, pues han sido como uno de los elementos que en psicología más hemos buscado. Desde algunas perspectivas se ha podido establecer mediante técnicas observables como la conducta o la observación directa de la conducta, aproximaciones a comprender el comportamiento humano. No obstante, el hecho de conocer qué sucede a nivel psicobiológico, específicamente a nivel cerebral, pues nos ha permitido también complementar esta mirada de una manera holística y dando bastantes aplicaciones importantes en el campo de la salud, sobre todo en el campo de la salud mental y de la salud cerebral.
Bien, ¿y podrías indicarnos algunas investigaciones específicas?
Claro que sí, de hecho hay unas investigaciones muy interesantes que estamos liderando en América Latina en este momento en relación a los determinantes sociales de la salud cerebral. Hemos identificado que si bien hay muchos elementos que afectan la salud cerebral, como lo es la nutrición, lo que nos alimenta, los factores genéticos, una de las líneas que se había quedado un poco descuidado, que no se había estudiado con tanto detenimiento, eran esos elementos como determinantes sociales, como lo es el grado de vulnerabilidad social, el nivel de estrés al cual se someten algunas personas, riesgos de vulneración de derechos, como lo es, por ejemplo, en el caso de la infancia, no tener alimentación, o diferentes elementos que se pueden estudiar a partir de indicadores sociodemográficos que han indicado justamente, por ejemplo, la forma de comprender y las brechas que existen a nivel de desigualdad en el mundo. Encontramos en uno de los últimos estudios que publicamos en la revista Nature cómo el cerebro de la población latinoamericana está envejecido alrededor de 5 años más que el cerebro de poblaciones de países del primer mundo, o conocidos como países desarrollados, donde justamente encontramos que la diferencia subyace en términos estadísticos significativa, la diferencia que hay a nivel de Producto Interno Bruto, a nivel de diferentes determinantes sociales como pobreza, desigualdad, que pues marcan entonces una pauta interesante de hacia dónde debemos también volcar la política pública para poder establecer. Y aquí hay un ejercicio muy práctico que muchas veces en neurociencia nos quedamos cortos en hacer ejercicios de investigación translacional, de poder pasar de los elementos teóricos a unos elementos aplicados, y justamente este ejemplo que coloco pues logra cobijar parte de eso y esos beneficios que justamente técnicas electroencefalográficas nos permiten conocer el nivel de funcionamiento de las redes cerebrales entre distintos grupos poblacionales y a partir de allí, de métodos estadísticos de alto nivel, justamente calcular estas brechas de las que estoy mencionando, calcular los relojes cerebrales que se pueden estimar para cada grupo poblacional y hacer comparaciones entonces frente a, por ejemplo, eso que acabo de mencionar, los determinantes sociales.
Bien, ¿y cuáles son los desafíos de la electroencefalografía en la investigación psicológica, Rodrigo?
Bueno, también encontramos aquí bastantes elementos. De hecho, este año cumplimos 100 años de descubrimiento de la técnica y hubo una conferencia internacional muy interesante que hacía esta pregunta: ¿qué desafíos todavía tenemos en la interpretación de la señal? Y es que, pues bueno, si ponemos a analizar un poco todo el recorrido que debe hacer la señal de electroencefalografía desde que es emitida por las neuronas en su comunicación hasta que la registramos en el electroencefalógrafo o en el computador, pues podremos comprender también que existen diferentes artefactos que se filtran y generan ruido en la señal. Gran parte de los esfuerzos se han direccionado justamente en poder identificar artefactos bioeléctricos del mismo cuerpo que generan una suerte de ruido en la interpretación de la señal cerebral. Un ejemplo clásico acá es el hecho del movimiento de los ojos o del parpadeo genera un cambio de voltajes también en los electrodos frontales que pues hoy en día tenemos bastantes algoritmos matemáticos para hacer limpieza de este tipo de ruido que se filtra en la señal electroencefalográfica. No obstante, todavía tenemos muchos otros desafíos allí, como lo es, por ejemplo, el ruido que genera el ritmo cardíaco, la forma en cómo el flujo de sangre en el cerebro se va generando, también genera afectaciones y pues un poco los desafíos van a ser entonces en cómo llegar a la señal más limpia, más directa de esta actividad cerebral sin tener que digámoslo que la forma de resolver esto de una manera más directa sería poder abrir el cráneo y colocar un electrodo directamente sobre la masa encefálica. Ahí tendremos un registro mucho más limpio. No obstante, pues eso limitaría justamente el carácter que tiene la electroencefalografía como una técnica bastante portable. Hoy en día, simplemente con colocarlo sobre el cuero cabelludo podemos registrar. Y entonces el reto o el desafío principal considero que está en justamente la limpieza e interpretación de la señal de una forma mucho más directa que nos dé cuenta de cómo se está justamente relacionando la actividad de la corteza cerebral a partir de esta técnica.
Bueno, ¿y cuáles serían estos desafíos de la electroencefalografía en la práctica clínica?
Bueno, okay, estoy muy de acuerdo con mi compañero Rodrigo, ¿no? Principalmente esas limitaciones respecto de los artefactos o ruido electroencefalográfico son a veces cuestiones con las cuales uno tiene que lidiar dentro de la consulta clínica en la cual se utiliza electroencefalografía. Para mí, una limitación importante ha sido la electroencefalografía en niños pequeños también, debido a que los artefactos, que son aquellos ruidos que dependen de cambios de voltaje debido a tensión o movimiento muscular, ensucian de alguna forma la electroencefalografía y el filtraje se hace un poco más dispendioso y un poco más difícil. Esto debido a que los niños pequeños tienen dificultades para quedarse quietos. Bueno, en mi consultorio atendemos muchos casos de ansiedad infantil, TDAH y u otro tipo de sintomatología o dificultades a nivel neuropsicológico que pueden causar movimiento o dificultades en el control del mismo. Por lo tanto, esta creería que es una de las limitaciones. Y por supuesto, pues lo que nos comentaba nuestro compañero, ¿no? Las limitaciones espaciales, ¿cierto? De cobertura también, dado pues la cobertura de la capa hematoencefálica, meninges, cráneo y cuero cabelludo, ¿sí? Son varias capas que el electrodo pues tiene el desafío, ¿sí? De traspasar para poder captar las señales electroencefalográficas. Por lo tanto, creo que las limitaciones son de ese tipo.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
Te invitamos a escuchar Tejiendo Palabras, todos los jueves a las 10 de la mañana. Un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Escúchanos por Radio UNAD Virtual.
Bueno, continuando con el tema, ya específicamente en cuanto a algunas experiencias en el diagnóstico de trastornos o ciertas dificultades cognitivas, ¿cómo se utiliza, bueno, cómo utilizar la electroencefalografía en estos casos?
Bueno, la electroencefalografía, como comenté anteriormente, se convierte en una alternativa complementaria al diagnóstico neuropsicológico, específicamente en el caso, ¿no? Es muy reactiva, sí, es muy efectiva a la hora de diagnosticar síntomas o trastornos que tengan un alto componente cortical a nivel neurológico, dado precisamente pues, que la electroencefalografía logra captar prevalentemente ondas electroencefalográficas corticales. Me ha ido muy bien con alteraciones afectivas, dado que la corteza orbitofrontal derecha es una parte que se puede observar muy bien a nivel electroencefalográfico. Depende muchísimo también, bueno, de la utilización de los electrodos, ¿sí? El tipo de gel conductivo el cual estés utilizando y demás cuestiones. Si todo está bien y la colocación del electrodo está bien, las cortezas orbitofrontales, la corteza prefrontal también es un área que se puede medir muy bien. Por lo tanto, ansiedad, depresión, malestares tipo obsesivo, compulsiones, por ejemplo, suelen también ser muy visibles a nivel electroencefalográfico, dado pues ese correlato neurofisiológico, comportamental, afectivo y conductual. Otras afecciones de índole más es somatosensorial, ¿sí? Por ejemplo, el componente hiperactivo del TDAH suele ser muy visible en electroencefalografía, ¿sí? De hecho, algunos de los movimientos extrapiramidales del Parkinson también son susceptibles de determinarse no como artefactos, sino como precisamente pues datos electroencefalográficos válidos, ¿sí? Algunas agnosias, ¿sí? Algunas afasias también, es muy factible la observación de ictus epileptógenos. Bueno, creo que en realidad es un complemento diagnóstico increíble para algunas de las afecciones psicológicas más comunes dentro de consulta.
Complementando un poco justamente la respuesta que nos da el propio Luna, creo que a nivel cognitivo también encontramos justamente esta conversación en términos de al estudiar procesos cognitivos puntuales, intentamos generar experimentos para comprender qué se activa en el cerebro a partir de ciertas situaciones experimentales en las cuales presentamos un estímulo particular que desencadene el inicio o la ejecución de una tarea cognitiva, como puede ser el caso de memoria, cuando le pedimos a una persona recordar o memorizar, por ejemplo, unas figuras, y ahí comenzamos a verificar, justamente a observar las diferentes áreas de la corteza cerebral que intervienen en el proceso inicial de codificación, cuando la persona observa la figura y la memoriza. Y posteriormente, en el proceso de recuperación, cuando se le pide a la persona de pronto mencionar en voz alta cuál fue la palabra que memorizó, indicar si la figura que vio y memorizó es igual o diferente a la que se le presenta en pantalla, y comprender entonces aquí una segunda parte del proceso a nivel ya de lo que corresponde a la recuperación en la parte de memoria. Entonces encontramos aquí justamente uno de los retos que habíamos mencionado en función de bueno, ¿cómo podemos desde la psicología operacionalizar muy claramente y generar experimentos que permitan de manera detallada poder segmentar los procesos cognitivos o afectivos? Poder, en el caso de los elementos afectivos, presentar imágenes con valencia positiva, negativa, o generar activaciones y reactividad en la corteza cerebral de manera diferente, y posteriormente comprender cómo funciona eso nos va a permitir entonces identificar puntos de corte que diferencien ciertas patologías caracterizadas con afectaciones en esas regiones cerebrales, para poder justamente, como mencionaba el profesor Luna, hablar en términos ya de criterios diagnósticos, de diagnósticos clínicos. Y yo creo que uno de los elementos que ha tenido mayor avance en ese tema también es lo relacionado con el neuroenvejecimiento o las demencias, donde se han encontrado distintos biomarcadores para detectar justamente esos cambios que podrían darnos cuenta de adelantar ciertos procesos preclínicos desde el estadio preclínico para hacer diagnósticos mucho más oportunos.
Bueno, y ya para terminar, ¿qué recomendaciones les podrían hacer a los estudiantes de psicología y otros colegas que estén interesados en este tema?
Bueno, a nivel clínico, hay que tener una cuestión muy en cuenta. Dado la efectividad, la potencia, por así decirlo, de la técnica, puede pensarse que es una técnica absoluta o única de diagnóstico psicológico, lo cual sería totalmente erróneo. Mi recomendación es siempre ver la electroencefalografía u otro tipo de técnicas a nivel de neurotecnología, como su nombre lo indica, ¿no? Complementarias, técnicas complementarias al diagnóstico, la parte académica y demás que habíamos comentado, la parte terapéutica, y utilizar, ¿sí?, las técnicas avaladas para nuestra ciencia, para la psicología, ¿sí?, como lo son los tests psicológicos, la entrevista clínica y demás herramientas diagnósticas, ¿sí?, como principales, y complementarse, por supuesto, ya con otras técnicas como la electroencefalografía. El utilizar solamente electroencefalografía como técnica diagnóstica entonces sería pues un error, una recomendación que yo diría pues que debe tenerse muy en cuenta.
Bueno, muchas gracias Rodrigo y José Alberto por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.